Imagina despertar y descubrir que tu ciudad está completamente rodeada. Miles de soldados, carros de guerra. El fin parece inevitable, pero lo que sucedió esa mañana en Dothan desafió toda lógica humana. Un anciano profeta, una sola oración y un ejército entero quedó ciego. No fue magia, no fue suerte, fue una demostración del poder más aterrador y misericordioso jamás registrado. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver tus propias batallas invisibles. El silencio de la madrugada es sagrado. Hay algo en esas horas donde la noche cede su dominio al día, cuando la oscuridad retrocede lentamente ante los primeros rayos del sol. En Dothan, aquella madrugada había comenzado como cualquier otra. Las familias dormían, los comerciantes descansaban antes de un nuevo día de trabajo. Los niños soñaban protegidos por los muros de piedra de la ciudad. Nadie imaginaba que el amanecer traería consigo no paz, sino terror. El sonido comenzó como un rumor distante, un eco apenas perceptible que se confundía con el viento nocturno. Pero lentamente, inexorablemente, ese rumor creció pasos, miles de pasos. El tintineo metálico de armaduras chocando entre sí. El relinchar contenido de caballos de guerra entrenados para el silencio. Era el sonido de la muerte acercándose, y nadie en Dothan lo sabía. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a pintar el horizonte, un joven siervo subió a la torre de vigilancia como parte de su rutina matutina. Lo que sus ojos presenciaron detuvo su corazón por un instante eterno. Allí, rodeando completamente la ciudad, se extendía un espectáculo de pesadilla. El ejército sirio en toda su terrible gloria, soldados de élite formados en perfecta sincronía militar. Carros de guerra listos para arrasar cualquier resistencia. Caballos nerviosos anticipando la batalla. El sol naciente reflejaba en miles de escudos y lanzas, creando un brillo metálico que parecía proclamar: «Hoy termina todo para ustedes». El miedo es visceral cuando sabes que no hay escapatoria. No es el miedo abstracto a lo desconocido, sino el terror concreto ante una amenaza visible, cuantificable, innegable. El joven siervo sintió ese miedo recorrer su cuerpo como electricidad. Sus manos temblaban incontrolablemente. Su respiración se aceleró hasta convertirse en jadeos cortos y desesperados. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cómo llegaron sin ser detectados? ¿Por qué nadie dio la alarma? ¿Qué haremos ahora? Corrió escaleras abajo, sus pies apenas tocando los escalones de piedra. Los pasillos de la casa donde se hospedaba su maestro parecían interminables. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca del ataque inevitable. Finalmente llegó a la habitación de Eliseo, el profeta de Dios, el hombre cuya fama había cruzado fronteras, y allí lo encontró, tranquilo, sereno, como si fuera un día común. «¡Ah, mi señor! ¿Qué haremos?» La pregunta salió de su garganta como un grito ahogado. No era solo una pregunta práctica sobre estrategia militar o planes de escape. Era el lamento existencial de quien ve el fin aproximarse sin poder hacer nada para detenerlo. Era la voz de la desesperación humana enfrentando lo aparentemente imposible. Pero Eliseo respondió con palabras que debieron sonar como locura absoluta. «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. ¿Más? ¿Más aliados? El siervo miró alrededor. No había ejército israelita a la vista. No había refuerzos milagrosos marchando hacia Dothan. Solo estaban ellos dos, unos pocos habitantes de una pequeña ciudad, y las débiles murallas que nunca fueron diseñadas para resistir un asedio de esa magnitud. Los números eran brutalmente claros. Estaban solos contra miles. Pero lo que el joven siervo no comprendía aún es que hay batallas que no se cuentan en soldados visibles. Hay guerras donde el ejército más grande no es el que se ve, sino el que permanece invisible a los ojos naturales. Hay realidades que trascienden lo tangible, verdades que superan lo cuantificable, poderes que operan más allá de nuestra limitada percepción sensorial. Esa mañana en Dotan estaba a punto de convertirse en una de las lecciones más poderosas jamás registradas sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Lo que sucedería en las próximas horas no sería solo un evento histórico, sino una revelación eterna. Cuando Dios está de tu lado, los ejércitos visibles se vuelven irrelevantes ante los invisibles. El sol continuaba ascendiendo. El ejército sirio apretaba su cerco, y en el centro de todo ese caos inminente, un hombre de Dios permanecía en paz absoluta, sabiendo algo que pronto todos descubrirían. La verdadera batalla nunca fue contra carne y sangre. Para entender por qué un ejército entero rodeaba Dotán buscando a un solo hombre, debemos retroceder en el tiempo. Debemos adentrarnos en los pasillos del poder sirio, donde la frustración de un rey poderoso estaba a punto de transformarse en furia homicida, porque esta no era una misión militar común. Era personal, era desesperada, y tenía un solo objetivo: Eliseo. Ben-Hadad, rey de Siria, era un estratega militar experimentado. Había ganado batallas, expandido territorios, consolidado su poder a través de la fuerza y la astucia. Pero en los últimos meses, algo inexplicable estaba sucediendo. Cada plan que diseñaba contra Israel fracasaba. Cada emboscada era evitada. Cada táctica militar, por más secreta que fuera, era anticipada por el enemigo con precisión imposible. En las oscuras noches del palacio sirio, Ben-Hadad convocaba a sus consejeros más cercanos. Las reuniones eran secretas, las puertas vigiladas, las paredes gruesas planificaban con meticulosidad. Atacaremos por el norte al amanecer del tercer día. Tenderemos una emboscada en el valle junto al río. Nuestras tropas se posicionarán en las colinas antes de que ellos pasen. Estrategias perfectas. Secretos absolutos, o eso creían, pero una y otra vez el rey de Israel evitaba cada trampa, como si tuviera un espía en el corazón mismo del Consejo de Guerra sirio, como si pudiera escuchar las conversaciones susurradas en la alcoba real. La paranoia comenzó a devorar a Ben-Hadad desde adentro. Si alguien estaba filtrando información, era traición del más alto nivel. Y la traición se pagaba con sangre. Una mañana, después de otro fracaso humillante, el rey sirio no pudo contenerse más. Convocó a todos sus oficiales y con voz cargada de veneno y sospecha les gritó: «¿No me revelarán quién de los nuestros sirve al rey de Israel?». Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11. La acusación flotó en el aire como una espada desenvainada. Cada oficial miró a su alrededor con recelo. La confianza se había evaporado. Fue entonces cuando uno de los siervos, temblando pero determinado a aclarar la verdad, habló: «No, mi señor rey. Es Eliseo, el profeta que está en Israel, quien dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu alcoba». Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Silencio. Un silencio denso, pesado, cargado de implicaciones aterradoras. No era un traidor humano. Era algo peor. Era un hombre que tenía acceso a conocimiento sobrenatural. Un profeta que podía escuchar lo que se susurraba en la privacidad más absoluta. Esto no era política. Esto era guerra espiritual. Eliseo llevaba años operando bajo este manto profético. Desde que recibió el llamado de Elías mientras araba la tierra con 12 pares de bueyes, su vida había tomado un rumbo extraordinario. Pidió porción doble del espíritu de su maestro, y esa petición fue concedida de manera dramática cuando Elías fue arrebatado al cielo en carros de fuego. Los milagros de Eliseo no eran mera exhibición de poder. Cada uno revelaba una faceta del carácter de Dios. purificó aguas amargas en Jericó, demostrando que Dios puede transformar lo tóxico en vida, multiplicó el aceite de una viuda endeudada, mostrando que Dios provee en la escasez, resucitó al hijo de la tsunamita, proclamando que Dios es Señor sobre la muerte misma, y ahora estaba interfiriendo en las estrategias militares de Siria mediante revelación divina. Pero el poder profético tiene un precio, te convierte en objetivo. Y Ben-Hadad acababa de decidir que eliminar a Eliseo era prioritario sobre cualquier campaña militar contra Israel. Si un solo hombre era responsable de todos sus fracasos, entonces la solución era simple: capturar a ese hombre. La orden fue emitida con precisión militar. Averigüen dónde está para que envíe a prenderlo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Los espías sirios se dispersaron. No tardaron mucho. Eliseo estaba en Dotán, una ciudad pequeña sin defensas significativas, un objetivo fácil, o eso pensaban. Ben-Hadad no escatimó recursos, no envió un pequeño destacamento, no mandó asesinos silenciosos en la oscuridad, envió un ejército completo, caballos, carros de guerra, soldados de élite. La ironía era palpable, movilizar semejante fuerza militar contra un anciano profeta. Pero el rey sirio había aprendido a no subestimar el poder de Eliseo. La operación se planificó para ejecutarse bajo el manto de la noche. Moverse en silencio, rodear la ciudad completamente, esperar el amanecer. Ningún detalle fue descuidado. Los soldados recibieron órdenes explícitas: capturar a Eliseo vivo. La oscuridad que precedió al amanecer de Dotán no era ordinaria. Había en el aire una tensión espiritual, una presencia de fuerzas invisibles moviéndose en el reino que los ojos humanos no pueden percibir. Mientras los habitantes de la ciudad dormían en sus casas de piedra, ajenos al peligro que se cerraba sobre ellos como una trampa mortal, dos realidades paralelas se desarrollaban simultáneamente. En la dimensión natural, visible, tangible, miles de soldados sirios marchaban en silencio disciplinado. Sus comandantes habían ensayado cada movimiento. La formación de cerco era perfecta. Unidades posicionadas estratégicamente en cada punto cardinal, bloqueando toda posible ruta de escape. Los carros de guerra, con sus cuchillas afiladas brillando bajo la luz de la luna, formaban una segunda línea de contención. Los arqueros, con sus flechas listas, ocupaban las posiciones elevadas. Era un despliegue militar impecable, digno de los mejores estrategas de la época. Pero en la dimensión espiritual, invisible a los ojos naturales, pero no menos real, otra formación se mantenía firme. Ángeles guerreros, mensajeros de fuego del Altísimo, rodeaban a Eliseo en círculos de protección divina. Carros celestiales, resplandecientes con gloria imposible de describir, se posicionaban en las colinas circundantes. Era un ejército que no necesitaba entrenamiento militar porque era comandado directamente por el Creador del universo. El contraste entre ambas fuerzas era absoluto. Una dependía de armas forjadas por manos humanas, armaduras fabricadas en hornos terrestres, estrategias concebidas por mentes limitadas. La otra operaba con poder que precedía la creación misma, con autoridad que estableció las leyes de la física que los sirios inconscientemente obedecían al marchar. Eliseo dormía. No el sueño inquieto del fugitivo, ni el descanso interrumpido del hombre aterrorizado. Dormía con la paz profunda de quien conoce íntimamente al Dios Todopoderoso. Su descanso no provenía de la ignorancia del peligro, sino del conocimiento absoluto de quién estaba en control. Como está escrito en el Salmo 3, versículo 5, «Yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba». Hay una diferencia abismal entre la falsa paz de la negación y la verdadera paz de la fe. La primera ignora la realidad del peligro. La segunda lo reconoce completamente, pero confía en una realidad mayor. Eliseo sabía exactamente lo que se acercaba. Como profeta, había recibido revelación divina sobre los planes de Ben-Hadad, pero también sabía algo que el rey sirio jamás comprendería. No importa cuán grande sea tu ejército cuando peleas contra el ejército del Dios viviente. Las horas previas al amanecer se arrastraron con lentitud tortuosa para los soldados sirios. Mantenerse inmóvil en posición de batalla durante horas requiere disciplina férrea. Los músculos se agarrotan, el frío de la noche cala hasta los huesos, el cansancio mental se acumula. Pero el miedo también los mantenía alerta. Habían escuchado las historias sobre Eliseo. Sabían que este no era un objetivo común. Entre los soldados circulaban rumores en susurros apenas audibles. Decían que este profeta había hecho flotar un hacha perdida en el agua, que había multiplicado panes hasta alimentar a 100 hombres con 20 panes de cebada, que había curado a un general sirio leproso sumergiéndolo 7 veces en el río Jordán. Algunos soldados se preguntaban en silencio si capturar a un hombre así era prudencia o locura. Pero las órdenes eran claras y desobedecer al rey significaba muerte. Así que permanecieron en sus posiciones esperando la primera luz del día que les daría la señal para avanzar. No sabían que estaban a punto de convertirse no en conquistadores triunfantes, sino en protagonistas involuntarios de una de las demostraciones más extraordinarias del poder divino jamás registradas. El cielo comenzó a clarear lentamente, primero un gris difuso reemplazando el negro absoluto de la noche, luego tonos rosados y dorados apareciendo en el horizonte oriental. La belleza del amanecer contrastaba brutalmente con la violencia que estaba a punto de desencadenarse, o eso creían los sirios. En su habitación, Eliseo se despertó naturalmente. No hubo alarmas, ni gritos de pánico, ni urgencia desesperada. Se levantó con la misma calma con la que había dormido. Mientras tanto, su joven siervo, siguiendo su rutina habitual, subió a la torre de vigilancia para observar el inicio del nuevo día. Y entonces lo vio. El horror de ese momento es difícil de expresar con palabras. Imagina subir esperando ver el amanecer pacífico sobre campos cultivados y en su lugar descubrir que estás completamente rodeado por un ejército cuyo único propósito es destrucción. El corazón del joven debió detenerse. Sus rodillas probablemente temblaron. El mundo conocido y seguro se desvaneció en un instante, reemplazado por pesadilla pura. Bajó corriendo, tropezando en los escalones, su respiración entrecortada por el pánico absoluto. Cuando irrumpió donde estaba Eliseo, las palabras salieron en un torrente desesperado. «¡Ah, mi señor! ¿Qué haremos?» Era la pregunta de toda alma humana enfrentando lo imposible. ¿Qué hacemos cuando estamos rodeados? ¿Qué hacemos cuando no hay escape visible? ¿Qué hacemos cuando el enemigo es infinitamente superior en número y poder? ¿Qué hacemos cuando todas las opciones lógicas conducen al mismo final terrible? Eliseo miró a su siervo con ojos que habían visto demasiado para ser perturbados por ejércitos terrestres, y pronunció palabras que cambiarían todo. No temas. Dos palabras, simples, directas. Pero en ese contexto debieron sonar como absoluta locura. No temas cuando miles de soldados entrenados para matar rodean tu ciudad. No temas cuando los carros de guerra brillan bajo el sol naciente esperando la orden de atacar. No temas cuando cada segundo que pasa es un segundo más cerca del asalto final. Pero Eliseo no había terminado. Añadió algo que desafió toda lógica visible. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. El joven siervo debió mirar a su alrededor con incredulidad absoluta. ¿Más? ¿Dónde estaban esos supuestos aliados? Las calles de Dotán estaban vacías, salvo por algunos habitantes asustados, escondiéndose en sus casas. No había ejército israelita marchando hacia ellos. No había refuerzos apareciendo milagrosamente en el horizonte. Eran dos hombres contra miles. Los números no mentían, o sí lo hacían, dependiendo de qué números estuvieras contando. Hay momentos en la vida espiritual donde todo depende de qué realidad eliges ver. La realidad natural, tangible, cuantificable, o la realidad espiritual, invisible pero suprema. El siervo estaba atrapado en la primera, aterrorizado por lo que sus ojos podían ver. Necesitaba algo más que palabras reconfortantes. Necesitaba una revelación. Eliseo comprendió esto perfectamente. No argumentó con su siervo. No le dio una lección teológica sobre la omnipotencia divina. No citó escrituras sobre la protección de Dios. En su lugar, hizo algo mucho más poderoso. Oró, pero no pidió liberación del ejército sirio. Pidió algo completamente diferente. Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Esta es una de las oraciones más extraordinarias jamás registradas. No era una petición para cambiar las circunstancias externas, sino para transformar la percepción interna. No pedía que Dios removiera el ejército sirio, sino que abriera los ojos de su siervo para ver la realidad completa, no solo la fracción visible a la percepción natural. Y Dios respondió. Las Escrituras dicen que el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Imagina ese momento. Un segundo estás viendo solo el ejército sirio, contando su número imposible, calculando cuánto tiempo tardarán en destruir las murallas, y al siguiente segundo, una cortina invisible se levanta. Tu percepción se expande, y de repente ves caballos celestiales, no de carne y sangre, sino de gloria pura. Carros de fuego, no forjados en hornos terrestres, sino manifestados por voluntad divina, ángeles guerreros en formación de batalla, no con armaduras de bronce, sino resplandecientes con la gloria del Altísimo. Un ejército tan vasto que el ejército sirio parecía insignificante en comparación. Una fuerza tan poderosa que los carros de guerra terrenales se revelaban como juguetes de niños. El monte estaba lleno, no escasamente poblado, no moderadamente defendido, lleno, completamente saturado con la presencia militar del cielo, y no era algo que acababa de llegar en respuesta a la oración. Siempre había estado allí, invisible a los ojos naturales, pero absolutamente real, absolutamente presente, absolutamente listo para actuar. La transformación en el siervo fue instantánea y total. El miedo que lo había paralizado momentos antes se evaporó como rocío bajo el sol. La desesperación fue reemplazada por asombro. El pánico dio paso a una paz que superaba todo entendimiento. No porque la situación externa hubiera cambiado un ápice, el ejército sirio seguía exactamente donde estaba, sino porque su percepción de la realidad había sido completamente revolucionada. Este momento contiene una verdad que trasciende su contexto histórico. Vivimos constantemente rodeados por realidades espirituales que no podemos ver con ojos naturales. Pablo escribiría siglos después en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El ejército sirio era temporal. Poderoso, sí. Amenazante, sin duda, pero temporal. El ejército celestial era eterno. Existía antes de que el primer soldado sirio naciera, existiría después de que el último muriera. Operaba en una dimensión donde el tiempo mismo es diferente, donde el poder no se mide en espadas de hierro, sino en voluntad divina. Pero la revelación del siervo era sólo el comienzo. ahora venía la parte que demostraría no solo el poder de Dios para proteger, sino su autoridad absoluta sobre toda fuerza terrenal. Eliseo estaba a punto de hacer algo que ningún general humano jamás intentaría. Mientras el ejército sirio avanzaba hacia la ciudad, confiados en su superioridad numérica, inconscientes del ejército invisible que los rodeaba, Eliseo elevó otra oración. Esta sería aún más sorprendente que la primera. El ejército sirio avanzaba, no con la prisa caótica de una turba desorganizada, sino con la precisión mecánica de tropas profesionales ejecutando un plan ensayado. Cada soldado conocía su posición. Cada comandante sabía su rol. El cerco se apretaba como un puño de hierro, cerrándose lentamente pero con fuerza inexorable. En cualquier escenario militar convencional, el resultado sería predecible. Una ciudad pequeña contra un ejército superior siempre termina igual. Negociación seguida de rendición, o resistencia seguida de masacre. Dotán no tenía los recursos para lo segundo, ni el tiempo para lo primero, estaban atrapados. Pero lo que estaba a punto de suceder no tenía precedente en ningún manual de estrategia militar jamás escrito. Porque Eliseo no era un general comandando tropas terrestres, era un profeta operando con autoridad celestial. Y estaba a punto de demostrar que el verdadero poder no reside en las espadas que puedes ver, sino en las palabras que puedes pronunciar. Cuando el ejército sirio se acercó lo suficiente, Eliseo oró. No con voz temblorosa de súplica desesperada, no con gritos dramáticos pidiendo intervención divina de último minuto, con la calma absoluta de quien conoce íntimamente al Dios que mueve montañas con una palabra. Te ruego, Señor, que hieras a esta gente con ceguera. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Y Dios los hirió con ceguera. La palabra hebrea usada aquí es extraordinaria. No es la ceguera común, donde simplemente no puedes ver. Es sanguerim, una confusión visual donde los ojos funcionan, pero el cerebro no puede procesar correctamente lo que están viendo. Es desorientación total. Es ver sin comprender, mirar sin reconocer, tener ojos abiertos, pero percepción completamente distorsionada. Imagina ser uno de esos soldados. Un momento estás marchando con confianza hacia tu objetivo, cada paso calculado, cada movimiento coordinado con los miles de compañeros a tu alrededor. Y al siguiente instante, todo se distorsiona. Las formas pierden significado, los colores se vuelven confusos, el mundo visible se transforma en un laberinto incomprensible. El pánico debió ser instantáneo y absoluto. Soldados entrenados para mantener formación en medio del caos de batalla se encontraron súbitamente ciegos, dependientes, vulnerables como niños perdidos en la oscuridad. Los comandantes gritaban órdenes que nadie podía seguir. Los caballos, sintiendo el miedo de sus jinetes, se agitaban nerviosos. El ejército organizado se convirtió en una masa confundida de hombres desorientados. 1000 hombres, quizás más, todos ciegos simultáneamente, no por enfermedad gradual ni accidente natural, por una sola palabra pronunciada por un hombre cuyo poder no residía en músculos ni armas, sino en su conexión con el Creador del universo. La ironía era perfecta y terrible. Habían venido a capturar al profeta que revelaba los secretos más ocultos, y ahora no podían ni siquiera ver lo que estaba frente a sus narices. Vinieron viendo, confiando en sus ojos para guiarlos. Se encontraron ciegos, completamente a merced de aquel a quien buscaban destruir. Pero Eliseo no los atacó. No ordenó a los habitantes de Dotán que los masacraran mientras estaban indefensos. No llamó al ejército celestial para ejecutar juicio divino inmediato. Hizo algo completamente inesperado, algo que revelaría la naturaleza misericordiosa de Dios operando a través de su siervo. Se acercó al ejército ciego. Estos hombres que momentos antes marchaban para capturarlo, ahora no podían ni reconocerlo. y con una voz tranquila pero firme les habló: «Este no es el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis». Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 19. Era técnicamente verdad. Ese momento específico ya no era el camino que habían planeado tomar. Y en cierto sentido paradójico, Eliseo efectivamente los guiaría al hombre que buscaban, porque él mismo era ese hombre. Pero la declaración contenía una capa de sabiduría divina que sólo se revelaría completamente después. Los soldados sirios, completamente desorientados y sin opciones, aceptaron. ¿Qué otra cosa podían hacer? Estaban ciegos en territorio enemigo, rodeados por circunstancias que superaban toda comprensión natural. Necesitaban un guía. Y el hombre al que habían venido a capturar se ofreció como ese guía. Así comenzó una de las marchas más surrealistas jamás registradas en la historia militar. Un solo hombre, el profeta Eliseo, guiando a todo un ejército enemigo ciego a través del territorio israelita. Los habitantes de las aldeas por donde pasaban debieron observar con asombro absoluto. Soldados sirios, identificables por sus uniformes y armas, siendo conducidos mansamente como ovejas por el mismo hombre que vinieron a capturar, caminaron kilómetros, cruzaron colinas y valles, pasaron por campos y caminos. Todo el tiempo los soldados seguían, confiando en la voz de Eliseo, porque no tenían otra opción. No sabían hacia dónde los llevaba, no reconocían el terreno que cruzaban, estaban completamente a su merced. Y Eliseo los llevó directamente a Samaria. Samaria, la capital de Israel, el corazón del territorio enemigo, el lugar menos seguro para un ejército sirio. Los estaba conduciendo no a la seguridad, sino al peligro supremo, pero ellos no lo sabían. Seguían caminando, ciegos, confiados, sin idea de que cada paso los adentraba más profundamente en una situación de la que no habría escape militar posible. Cuando llegaron al centro de Samaria, rodeados completamente por las fortificaciones de la capital israelita, Eliseo pronunció su tercera oración del día. «Señor, abre ahora sus ojos para que vean». Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Y el Señor abrió sus ojos. El momento de reconocimiento debió ser absolutamente aterrador. La realidad golpeó a los soldados sirios con la fuerza de un maremoto. Un segundo atrás, eran guiados por voz amable a través de terreno desconocido. Al siguiente, sus ojos se abrieron para revelar la verdad terrible de su situación. No estaban en lugar seguro, no habían sido conducidos a refugio. Estaban en el centro mismo de Samaria, capital de Israel, completamente rodeados por murallas enemigas. Las torres de vigilancia israelitas se elevaban sobre ellos. Los guardias armados los observaban desde las almenas. Las puertas masivas de la ciudad estaban cerradas detrás de ellos. No había escape. Habían entrado voluntariamente a la trampa perfecta. El pánico que se apoderó de las tropas sirias en ese instante debió superar incluso el terror de la ceguera anterior. Porque ahora podían ver claramente la magnitud de su error. Estaban desarmados emocionalmente, físicamente exhaustos de la marcha, completamente desorientados geográficamente y atrapados en el corazón del territorio enemigo. Los comandantes militares, entrenados para evaluar situaciones tácticas instantáneamente, comprendieron de inmediato: no había estrategia posible. No había maniobra salvadora. No había formación defensiva que pudiera protegerlos. Habían perdido toda ventaja. Estaban completamente a merced de Israel. El rey de Israel, Joram, observaba la escena desde su palacio con una mezcla de asombro y júbilo. Toda su vida había enfrentado la amenaza siria. Incontables noches había perdido el sueño preocupándose por ataques, emboscadas, invasiones. Y ahora, por intervención divina a través de Eliseo, tenía al ejército enemigo entregado directamente en sus manos. bajó corriendo de su palacio hacia donde estaba Eliseo. Sus ojos brillaban con la emoción de una oportunidad única. Su voz temblaba con anticipación cuando preguntó, no una, sino dos veces para enfatizar su urgencia. «Los heriré, padre mío, los heriré». Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 21. Era una pregunta cargada de siglos de conflicto. Cada soldado sirio presente representaba batallas pasadas, israelitas muertos, territorios disputados. Esta era la oportunidad perfecta para venganza, para enviar un mensaje claro a Ben-Hadad sobre el costo de atacar al pueblo de Dios, para eliminar una amenaza militar significativa con una sola orden. Cualquier manual de estrategia militar de la época habría recomendado exactamente eso. Cuando tu enemigo está completamente vulnerable, actúas. Es lógica básica de supervivencia nacional. Es lo que cualquier rey razonable haría. Es lo que se esperaba. Pero Eliseo no operaba según lógica militar humana. Operaba según sabiduría divina. Y su respuesta revolucionaría el concepto mismo de victoria. No los hieras. Su voz era firme, absolutamente autoritativa. No era sugerencia, era orden. ¿Herirías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? La pregunta contenía una lógica teológica profunda. Estos hombres no habían sido capturados por habilidad militar israelita, no fueron derrotados en batalla campal, no se rindieron ante fuerza superior. Fueron entregados por intervención divina directa, y cuando Dios entrega a tus enemigos de manera milagrosa, las reglas normales de guerra ya no aplican. Luego vino la instrucción más asombrosa. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vayan a su Señor. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 22. Silencio absoluto. Todos los presentes, israelitas y sirios por igual, debieron haber quedado en shock. ¿Pan y agua? ¿No ejecución? ¿No prisión? ¿No esclavitud? ¿No negociación por rescate? ¿Pan y agua? Pero Eliseo no había terminado. No dijo simplemente, denles algo de comer. Dijo que prepararan un gran banquete. La palabra hebrea usada implica festín, celebración, hospitalidad abundante, no raciones mínimas de prisionero. Un banquete real. La orden desafiaba toda lógica de supervivencia política, iba contra todo instinto humano de autopreservación, invertía completamente las expectativas normales de comportamiento entre enemigos, y precisamente por eso era tan poderosa. El rey de Israel, aunque probablemente confundido, obedeció. Las cocinas reales fueron puestas en acción. Pan fresco fue horneado. Agua fresca fue traída. Carne fue asada. Vino fue servido. Las mesas fueron preparadas, no como para prisioneros, sino como para invitados honrados. Los soldados sirios debieron haber observado todo esto con incredulidad absoluta. Habían venido como conquistadores. Fueron reducidos a ciegos dependientes, fueron conducidos como prisioneros, y ahora estaban siendo tratados como invitados de honor. Cada expectativa que tenían sobre cómo funcionaba el mundo estaba siendo demolida y reconstruida. Mientras comían, algo extraordinario sucedía en sus corazones. El odio que habían nutrido hacia Israel comenzaba a disolverse. El miedo que sentían se transformaba en respeto. La humillación de su derrota se suavizaba por la dignidad de su tratamiento. Estaban experimentando una lección que las espadas nunca podrían enseñar. Hay poder en la misericordia. Después del banquete, Eliseo dio la orden final. Déjenlos ir, no como prisioneros liberados, sino como invitados despedidos apropiadamente, no con amenazas, sino con bendición implícita, no con humillación, sino con una dignidad que jamás habrían experimentado si hubieran sido vencidos militarmente. Los soldados sirios marcharon de regreso a su tierra. Pero no eran los mismos hombres que habían salido. habían presenciado poder que superaba comprensión militar. Habían experimentado misericordia donde esperaban destrucción. Habían sido testigos de un Dios que podía cegar y abrir ojos, que podía destruir, pero elegía redimir. Y el texto bíblico registra el resultado con simplicidad profunda. Y las tropas de los sirios no vinieron más a la tierra de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 23. No por tratado, no por derrota militar aplastante, no por amenazas, sino por transformación de corazón lograda mediante misericordia radical. La historia de Eliseo y el ejército ciego trasciende su momento histórico. No fue registrada simplemente como anécdota interesante sobre un evento antiguo. Fue preservada porque contiene verdades eternas sobre la naturaleza de Dios, el poder espiritual y cómo operan las verdaderas batallas de la vida. La primera lección es devastadoramente simple, pero profundamente olvidada. La realidad visible no es la realidad completa. El joven siervo vio un ejército sirio y concluyó derrota inevitable. Sus ojos no mentían sobre lo que veían, pero veían solo fracción minúscula de la verdad total. El ejército celestial era más real que el sirio, más poderoso, más presente, simplemente invisible a percepción natural. Vivimos constantemente en esta misma tensión. Enfrentamos ejércitos modernos, diagnósticos médicos devastadores, crisis financieras insuperables, relaciones destruidas irreparablemente, situaciones aparentemente sin salida, y como el siervo tendemos a concluir derrota basándonos únicamente en lo visible. Olvidamos preguntar, ¿qué realidades invisibles están presentes que mis ojos naturales no perciben? La oración de Eliseo, Señor, abre sus ojos para que vea, necesita convertirse en nuestra oración diaria. No pedimos que Dios cambie las circunstancias necesariamente, aunque puede hacerlo. Pedimos primero ver la realidad completa, ver los recursos espirituales disponibles, ver la presencia divina que nunca nos abandona, ver que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La segunda lección surge del poder de la palabra profética. Eliseo no tenía ejército personal, no portaba espada, no usó estrategia militar convencional. Tenía solo una cosa, conexión íntima con Dios que se manifestaba en palabras cargadas de autoridad celestial. Hiérelos con ceguera, y fue hecho palabras que mueven realidades. Esto nos confronta con pregunta incómoda. ¿Qué tipo de palabras estamos hablando sobre nuestras circunstancias? ¿Palabras de fe que declaran realidades espirituales o palabras de miedo que magnifican problemas visibles? Proverbios 18, versículo 21 dice, «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Eliseo demostró esto literalmente. La tercera lección, quizás la más radical, emerge de cómo trató a sus enemigos. Cuando los tuvo completamente vulnerables, eligió misericordia sobre venganza. Esta decisión no fue debilidad, fue poder supremo. Cualquiera puede destruir cuando tiene ventaja. Pocos tienen la fortaleza espiritual para mostrar misericordia. Jesús enseñaría siglos después: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5, versículo 44. Eliseo vivió este principio antes de que fuera articulado explícitamente, y el resultado fue transformación duradera. El ejército que vino a destruir se convirtió en testigo del poder y carácter de Dios. Aplicando esto personalmente, ¿quiénes son tus ejércitos sirios? ¿Las personas que te han herido? ¿Los que te traicionaron? ¿Los que buscan tu mal? La tentación natural es responder con venganza cuando tienes oportunidad. Pero Eliseo nos muestra camino superior: responder a hostilidad con hospitalidad, a odio con amor, a violencia con paz. Esto no significa ingenuidad ni permitir abuso continuo. Eliseo estableció límites claros. El ejército sirio fue neutralizado completamente, pero dentro de esos límites mostró gracia radical. Hay sabiduría en esto que nuestra cultura de venganza perpetua ha olvidado. La cuarta lección trata sobre confianza en medio de imposibilidad aparente. Eliseo durmió tranquilo mientras un ejército lo rodeaba. Esa paz no era negación de realidad, sino confianza absoluta en Dios. Salmo 23 dice: "Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo". ¿Qué nos roba el sueño actualmente? ¿Qué ansiedades nos paralizan? La invitación es confiar no en ausencia de peligro, sino en presencia de Dios en medio del peligro. Eliseo no necesitaba que el ejército desapareciera para tener paz. Tenía paz porque sabía quién controlaba el resultado final. La quinta lección emerge del timing divino. Dios no cegó al ejército sirio antes de que llegaran a Dotán. No los detuvo en el camino. Los dejó completar su marcha, rodear la ciudad, llegar al momento de máxima tensión, luego actuó. Porque Dios frecuentemente permite que situaciones lleguen a punto crítico antes de intervenir, no por crueldad, sino porque las mayores revelaciones de su poder ocurren en momentos de mayor imposibilidad humana. Cuando enfrentamos circunstancias que empeoran antes de mejorar, no significa que Dios nos abandonó. Puede significar que está preparando demostración de poder que será innegable precisamente porque la situación era humanamente imposible. El banquete servido a los soldados sirios no fue simple acto de hospitalidad superficial. Fue estrategia espiritual profunda operando en niveles que trascienden comprensión militar convencional. Cada plato servido, cada copa llena, cada gesto de generosidad era martillo golpeando las murallas de odio y miedo que separaban a dos naciones. Compartir mesa con alguien en cultura del Medio Oriente antiguo era acto cargado de significado. No era simplemente nutrición física, era declaración de paz, compromiso de no agresión, reconocimiento de humanidad común. Cuando invitabas a alguien a tu mesa, especialmente a un enemigo, estabas diciendo: en este momento no somos adversarios, somos seres humanos compartiendo provisión de Dios. Los soldados sirios, sentados a esas mesas en Samaria, experimentaban algo que sus años de entrenamiento militar nunca les preparó para enfrentar. La desarmante potencia de la bondad no merecida habían venido a capturar y matar. En respuesta, recibieron ceguera que los hizo vulnerables, luego vista que los hizo conscientes de su peligro, y finalmente hospitalidad que los hizo cuestionar todo lo que creían sobre sus enemigos. Imagina las conversaciones en voz baja mientras comían. ¿Por qué no nos mataron? Estábamos completamente indefensos. Su Dios podría habernos destruido fácilmente, pero en lugar de eso, nos están alimentando. Cada bocado era testimonio silencioso pero poderoso sobre el carácter del Dios de Israel. Esta estrategia tiene raíces profundas en principios espirituales eternos. Proverbios 25, versículos 21 al 22 dice: "Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonas sobre su cabeza, y el Señor te lo pagará. No ascuas de juicio, sino de convicción, el ardor incómodo de reconocer que has odiado a quien no merecía odio". El resultado fue transformación que ninguna batalla podría lograr. El texto dice simplemente: "Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel". No porque firmaran tratado, no porque Israel desarrollara defensa impenetrable, sino porque corazones fueron cambiados. La experiencia de misericordia inmerecida logró lo que mil victorias militares nunca habrían conseguido: paz genuina. Esto nos confronta con verdad incómoda sobre naturaleza del conflicto humano. Podemos ganar batalla tras batalla y perpetuar guerra interminable, o podemos buscar victoria superior. Transformación de enemigos en amigos. Lo primero requiere solo fuerza. Lo segundo requiere algo mucho más difícil: amor sacrificial. En nuestras propias vidas, todos tenemos ejércitos sirios, personas que nos han herido, traicionado, atacado. La tentación perpetua es responder con venganza cuando tenemos oportunidad. Pero Eliseo nos muestra que hay poder mayor en misericordia estratégica. No misericordia débil, que ignora ofensa. Misericordia fuerte, que confronta el mal con bien tan radical, que desarma al enemigo de adentro hacia afuera. El banquete también revela algo sobre carácter de Dios mismo. Él no busca simplemente derrotar a sus enemigos, sino redimirlos. No desea solo victoria, sino reconciliación, como escribiría Pablo siglos después en Romanos 5, versículos 8 al 10. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esta es la ironía divina suprema. Dios invita a sus enemigos a su mesa, no después de que se arrepientan completamente, no después de que paguen por sus ofensas mientras aún son enemigos. La gracia precede al arrepentimiento, creando el espacio emocional donde el arrepentimiento se vuelve posible. Los soldados sirios caminaron de regreso a casa con estómagos llenos, pero más significativamente, con corazones transformados. Llevaban historia que contarían resto de sus vidas. Fuimos a capturar al profeta. En cambio, el profeta nos capturó, no con cadenas, sino con bondad. Esa historia se difundiría, influyendo percepción siria sobre Israel por generaciones. Hay lección estratégica aquí sobre cómo cambiar culturas y sociedades. No primariamente a través de fuerza, sino a través de testimonios de transformación. Cuando personas experimentan bondad radical que contradice todas sus expectativas, se convierten en portadores de narrativa nueva. Y narrativas cambian el mundo más efectivamente que ejércitos. El banquete nos recuerda también que Dios provee abundantemente, incluso en contextos de conflicto. El rey de Israel podría haber argumentado: no tenemos recursos para alimentar al ejército enemigo. Pero cuando obedeces mandato divino de misericordia, Dios provee lo necesario. La generosidad hacia enemigos no nos empobrece, nos enriquece espiritualmente. Finalmente, este acto de hospitalidad radical prefigura la mesa que Cristo preparará. Apocalipsis 3, versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios invitando a pecadores, sus enemigos, a intimidad de mesa compartida. Gracia que desarma resistencia y transforma corazones. Hay guerra ocurriendo constantemente que tus ojos no pueden percibir. No en sentido metafórico vago, sino en realidad literal y concreta. Pablo lo articuló con claridad devastadora en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La historia de Eliseo es ventana rara que nos permite vislumbrar esta realidad. Cuando el siervo vio el ejército celestial rodeando Dotán, no estaba experimentando alucinación ni visión puramente simbólica. Estaba viendo brevemente la dimensión espiritual que siempre existe paralela a nuestra realidad física. Esos carros de fuego y caballos celestiales eran tan reales como los carros sirios. Simplemente operaban en frecuencia diferente. Esto tiene implicaciones masivas para cómo entendemos nuestras luchas cotidianas. Cuando enfrentas depresión aplastante que no tiene causa médica aparente, podrías estar experimentando ataque espiritual. Cuando relación aparentemente sana súbitamente implosiona sin razón lógica, fuerzas invisibles podrían estar operando. cuando sientes opresión inexplicable al intentar dar paso de obediencia a Dios, estás experimentando resistencia del reino de tinieblas. Esto no significa volvernos paranoicos viendo demonios detrás de cada problema. Significa desarrollar conciencia de que realidad tiene más capas de las que percibimos naturalmente. Hay dimensión física donde operamos día a día. Y hay dimensión espiritual donde se decide el resultado real de nuestras vidas. El ejército sirio pensaba que peleaba contra Eliseo. En realidad, enfrentaba al Dios de Israel manifestándose a través de su siervo. Esta confusión sobre el verdadero enemigo es táctica primaria del reino de oscuridad. Te hace pelear batallas equivocadas contra enemigos equivocados, mientras la verdadera guerra ocurre en nivel que no reconoces. Tu matrimonio en crisis podría ser campo de batalla espiritual, no solo problema de comunicación. Tu lucha financiera persistente, a pesar de trabajo duro, podría tener raíces espirituales que presupuestos racionales no resuelven. Tu hijo rebelde podría estar bajo influencia espiritual que trasciende simple adolescencia difícil. Reconocer esto no significa evadir responsabilidad personal. Significa pelear inteligentemente. Eliseo no ignoró al ejército físico sirio, pero tampoco dependió de estrategia militar natural para enfrentarlo. Operó en dimensión espiritual con armas espirituales, oración, autoridad profética, obediencia a dirección divina. Pablo nos da arsenal espiritual en Efesios 6, versículos 14 al 18. Verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación, palabra de Dios, oración. No son metáforas bonitas, son armas literales efectivas en dimensión espiritual. Así como soldado no iría a batalla sin armadura física, no deberíamos enfrentar vida sin armadura espiritual. La oración es particularmente poderosa porque opera directamente en reino espiritual. Cuando Eliseo oró, hiérelos con ceguera, no estaba sugiriendo posibilidad, estaba ejerciendo autoridad delegada por Dios. Sus palabras tenían peso en dimensión invisible que manifestó efecto inmediato en dimensión visible. Tus oraciones tienen ese mismo potencial, no porque seas especial, sino porque sirves al mismo Dios que respaldó a Eliseo. Cuando oras conforme a voluntad divina, con fe, ejerciendo autoridad que Cristo delegó a sus seguidores, mueves realidades espirituales. Ángeles son despachados, demonios son desplazados, atmósferas cambian. No siempre vemos resultado inmediato en lo natural, pero eso no significa que nada sucedió en lo espiritual. Daniel capítulo 10 registra ejemplo fascinante. Daniel oró y la respuesta fue enviada inmediatamente desde el cielo. Pero tomó 21 días llegar porque el príncipe del reino de Persia, entidad espiritual maligna, resistió Miguel, uno de los principales príncipes angelicales, tuvo que intervenir. Batalla invisible retrasó respuesta visible, pero la batalla era real, la resistencia era real y la eventual victoria era real. Esto significa que cuando oras y no ves respuesta inmediata, no asumas que Dios no escuchó. Podría haber batalla ocurriendo en lugares celestiales que tus ojos no perciben. Tu papel es mantener la fe, seguir orando, no rendirte. Como el siervo de Eliseo, necesitas ver que más son los que están con nosotros. La revelación del ejército celestial también nos enseña sobre protección constante. No aparecieron en respuesta a la oración de Eliseo. Ya estaban allí. Habían estado allí toda la noche mientras el ejército sirio se posicionaba. Estuvieron allí antes de que hubiera amenaza visible. La protección divina es constante, no ocasional. Salmo 34, versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Presente continuo, acampa. No visitará ocasionalmente ni aparecerá en emergencias. Está constantemente allí. Invisible pero real, indetectable pero activo. Esta es realidad para todo creyente, aunque rara vez somos conscientes de ello. Señor, hoy elevo la misma oración que Eliseo pronunció hace miles de años. Abre nuestros ojos para que veamos, no solo con pupilas físicas que perciben luz reflejada, sino con visión espiritual que penetra el velo entre lo visible y lo invisible. Hay ejércitos rodeándote en este momento, preocupaciones financieras acampando en tu mente, problemas de salud asediando tu cuerpo, relaciones rotas cercando tu corazón, miedos formados en círculo perfecto alrededor de tu paz, y tu alma grita como el ciervo: ¿qué haremos? Pero escucha la respuesta del cielo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más ángeles que problemas, más recursos celestiales que necesidades terrenales, más poder divino que adversidad humana, más gracia disponible que pecado cometido, más misericordia ofrecida que juicio merecido. El ejército sirio era real, tu crisis es real, tus lágrimas son reales, tu dolor es válido, pero no es la realidad completa. Hay dimensión operando simultáneamente, donde carros de fuego superan carros de guerra, donde palabras de fe ciegan fuerzas de oscuridad, donde misericordia derrota venganza. La lección de Dotán no es que ignores tus problemas, es que los veas en contexto correcto. Sí, hay ejército sirio, pero hay ejército celestial mayor. Sí, hay batalla. Pero el resultado ya fue determinado por Dios, que ve el final desde el principio. Eliseo no negó existencia del ejército enemigo. Simplemente se negó a ser intimidado por él porque conocía realidad más grande. Tú puedes hacer lo mismo. Reconoce el problema sin ser definido por él. Enfrenta la crisis sin ser consumido por ella. Mira la tormenta sin olvidar quién comanda los vientos. La ceguera que cayó sobre los sirios nos enseña otra verdad. Dios puede neutralizar tus enemigos con una sola palabra. Lo que te ha atormentado por años puede terminar en un instante cuando intervención divina llega. No subestimes el poder de un momento con Dios. Tu Dotán, ese lugar donde te sientes rodeado sin escape, puede convertirse en tu testimonio de liberación sobrenatural. Pero quizás la lección más profunda es esta. Cuando Dios te entrega victoria sobre tus enemigos, responde con misericordia que refleje su carácter, no con venganza que perpetúe ciclos de odio. El banquete servido a soldados sirios es modelo para nosotros. Alimenta lo que vino a devorarte, bendice lo que vino a maldecirte. Ama lo que vino a destruirte. Esto no es debilidad, es poder supremo. Cualquiera puede odiar. Pocos pueden amar a enemigos. Y ese amor radical, ese rechazo a responder mal con mal, rompe cadenas espirituales que la venganza solo fortalece. Las bandas sirias nunca más vinieron a Israel. No por miedo, sino por transformación. Experimentaron algo que cambió su comprensión de quién era Dios de Israel. Y por extensión, ¿quiénes eran los israelitas? Tu misericordia hacia quienes te hirieron puede lograr lo mismo. Puede transformar enemigos en amigos, críticos en testigos, perseguidores en aliados. Cierra tus ojos ahora mismo, respira profundo y ora con sinceridad. Señor, abre mis ojos para ver lo que mis ojos naturales no perciben. Muéstrame los carros de fuego, revélame el ejército celestial. Ayúdame a vivir consciente de realidad espiritual que es más real que circunstancias físicas. Y luego vive desde esa revelación. Cuando ansiedad venga, recuerda, hay ejército invisible defendiéndote. Cuando miedo ataque, declara, más son los que están conmigo. Cuando enemigos se levanten, responde con misericordia que desarma y transforma. La historia de Eliseo no es solo registro histórico de evento antiguo, es invitación presente a vivir en dimensión espiritual con misma fe, misma autoridad, mismo acceso al poder de Dios. El mismo espíritu que operó a través de Eliseo habita en ti si has confiado en Cristo. No estás solo en tu Dotán, nunca lo estuviste. El ejército celestial ha estado allí todo el tiempo. Solo necesitas ojos abiertos para ver. Así que hoy, donde quiera que estés, cualquier cosa que enfrentes, declara con fe: no temeré, porque más son los que están conmigo que los que están contra mí. Y observa cómo Dios, que cegó ejército entero con una palabra, interviene en tu historia de maneras que solo Él puede hacer. Escribe en los comentarios una sola palabra que declare tu fe hoy: creo. Y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que sus batallas invisibles ya fueron ganadas en lugares celestiales. El mismo Dios de Eliseo es tu Dios hoy, y Él nunca ha perdido una batalla. Amén.